y vamos a cantar con mucho gozo para la gloria del Señor. El primero, el himno 534. Adelante con valor. Gloria a Dios. Me acompaña para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Aleluya.
Gloria a Dios.
Me dije que era el corito, dice. Dice. Santo Espíritu, estuvimos viendo eso hace poco en Juan 15, ¿verdad? Sí. Dijo, mire, si ustedes quieren estar y ser fructíferos, tienen que estar pegados de mí. Uh-huh. Y yo me voy, pero les voy a dejar mi espíritu, porque yo me voy a preparar lugar para ustedes. Mientras Él prepara lugar para nosotros, pues entonces nos dejó acá para predicar su evangelio. Entonces, tenemos unas cuentas que darle al Señor. Claro, y Él tiene todo el derecho a pedirnos cuenta. Primero, Él nos compró, nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y entonces nos dio nada más ni nada menos que la propia presencia de Dios en nuestra vida para que podamos cumplir su comisión. Y de vez en cuando, pues uno como que se debilita y uno flaquea y uno puede que hasta se confunda, se cansa, se agobia, se angustia. Como dice la palabra, mire, cuando usted se sienta así angustiado, agobiado, piensen en el Señor Jesús, todas aquellas contradicciones que Él tuvo que bregar, todas aquellas changuerías que Él tuvo que aguantar, todas aquellas dificultades por las cuales Él tuvo que pasar, pero fue victorioso, porque confiaba en que Él estaba haciendo la voluntad de su Padre.
Así es.
Y al final, el Padre puede más que cualquiera, porque Él es creador de todo. Así que usted está como que Dios le encomendó algo y ya usted tiene la victoria garantizada. Tiene que seguir fajándose. Y el Espíritu Santo le da fuerza. Y de momento usted no sabe ni para dónde ir, qué decisión tomar. Y el Espíritu Santo está ahí para ayudarle a tomar la decisión. Y de momento diga, ay, estoy aquí, que no encuentro qué hacer. Me siento como si me estuviera pasando un trozo por encima. El Señor está ahí para que una vez el trozo pase, usted va para adelante en Cristo también, porque los otros se los va a pasar por encima, yo. Pero el final del asunto no es que el tro, ahí terminó todo, cuando el tro me pasó por encima. Van a pasar. Y el Señor está ahí. Y mientras el troll le pasa por encima a usted, le pasa por encima al Señor también, porque está allí con usted. Y el Señor le saca a flote y sigue para adelante. Por eso el que compuso el himno era adelante, adelante. Él no estaba metido en un salón con aire acondicionado comiendo bajo bichuela todos los días. Él también las pasó malo, yo. Pero estaba hablando de su experiencia. Seguimos con Cristo, amén. Una vez había un viejo que me decía, es que con Cristo hay que seguir, me decía. Yo me acuerdo, eso fue el caso. Yo me acuerdo que yo casi ni sabía ni hablar. Eso fue de 12, 13 años, fue en Santo Domingo. Me acuerdo que lo decía, estas cosas que uno oye, que alguien repite, pero como uno es tan chiquito que a veces no entiende más de la mitad de ellas. Pero cuando el tiempo pasa, uno recuerda, aquel viejito decía esto. Y yo, ya yo sé por qué el viejo lo decía. Él decía, hay que seguir con Cristo, porque no hay más que o seguir con Cristo o se sigue con el diablo. Entonces la gente decía, pues con el que con el diablo nadie quiere estar. Y pues exactamente, entonces seguimos con el Señor Jesucristo, que nos salvó y nos compró. Pues vamos con Él. En el nombre de Jesús, amén. Siervo de Jesús es el próximo corito. Como dice Abraham, son coritos. 528, siervo de Jesús. Gloria a Dios. Decía el hermanito Juan, el apóstol Juan, en una de sus cartas, decía, ¿y quién es el que vence al mundo? Sino aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Amén. Dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe en el Hijo de Dios. Amén. En el que le compró y en el que le tiene a usted, donde usted está, parado, firme, en la roca, que es Cristo Jesús. Amén. Así que, como dicen en el campo, ¿te acuerdas que decían, pa'lante? ¿Pa'lante? ¿Pa'lante es para allá? ¿Para dónde? Con el Señor Jesucristo, amén. Pa'lante. ¡Gloria a Dios! Vamos a prepararnos, hermanos, en esta ocasión para ofrendar y diezmar antes de cantar un último himno para entonces ir a la palabra del Señor. ¡Gloria a Dios! Hermanito Pablo, si es tan amable, nos puede asistir por la recolección y ora también por ella, amén. Oramos con hermanito Pablo. Gloria a Dios.
El Señor nos continúe bendiciendo, hermanos.
Amén.
La gloria es para el Señor.
Amén.
Gracias, Padre, te damos en este día, Señor, primeramente porque nos cuidaste durante la noche, nos diste reposo y nos levantaste por la mañana. Gracias, Señor, que no nos quedamos en la cama. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y bondadoso. A ti sea toda la gloria y toda la honra. En estos momentos paso a pedirte, Señor, que bendiga estos diezmos y estas ofrendas, Señor. Bendícela, Señor. Provéle al que no tiene, Señor, para que pueda dar también, Señor. Te pedimos bendiciones para todo el dador alegre y para el que no puede también bendícelo, Señor. Te lo pedimos todo en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Amén. Gracias, amén. Cristo firme, es el 533, y le invito a que esté de pie nuevamente. Después de ello va a estar sentado un ratito, así que aproveche, estire las piernas ahora y así cantamos más fuerte para la gloria del Señor. Amén. 533. Estad por Cristo firmes. Amén. ¿Cómo dice? En nombre de Jesús. Gloria a Dios. Son es ahínco. ¿Sabe qué es ahínco? Enfoque, fajarse, dar la batalla. Si el soldado, imagínate un soldado, exactamente, desguañangado, como que no pega ese cuadro. Ay, hoy como que hoy no voy. No, soldado siempre firme, fuerte. Entonces, el soldado le ha dado un basic training, ¿verdad? ¿Usted piensa que ese basic training es en el Sheraton? ¿Que se lo dan? ¿Ah? En el Hyatt le dan el basic training. No, hermanito. ¿Por qué los hacen pasar por tanta dificultad? Dice, ¿pero para qué los hacen pasar tanta cosa? Si la noche se hizo para dormir. ¿Ah? ¿Por qué es que aguantan tanto calor si hay aire acondicionado? Hay sombra. ¿Por qué te cree que hacen pasar todas esas pruebas a esos muchachos? ¿Ah? Para que cuando llegue lo de verdad, esté listo. Pues cuando usted está en Cristo caminando, van a haber pruebas que es para fortalecerlo, para que usted salga valiente, hecho, al otro lado.
Amén.
Porque después viene más retos todavía en Cristo, porque estamos puestos en el mundo del cual no somos. Pero estamos puestos aquí para predicar la palabra, pero no todo el mundo le va a estar gustoso eso que usted le predique la palabra, ¿oyó? Entonces vienen pruebas sutiles, pero vienen pruebas directas, terribles. Pero ante todas esas cosas, el Señor nos dijo, confiad, yo he vencido al mundo. Así que en el Señor, por eso nos dice, cuando vamos con Él, como que nos salvó y nuestro Señor, usted va a ser victorioso, hermano. Y esto no es un pep talk de eso que usted compra por ahí en un CD, o yo. Usted puede encontrar 20 cosas por ahí. Hablan de uno que anda en tenis por ahí y más uno se llama Tim Robbins, no sé si está escuchado de él. Dice, si usted sí se siente down, compre, baje un MP3 de eso de Tim Robbins, escúchelo, y en 15 minutos está pompeado que está trepándose por la verja con las uñas. ¿Ah? Pero eso es, hermano, como el que se mete una pastilla. Dice, me siento pompeado nuevo, que venga para encima, que le meto mano. Sí. A los 10 minutos le va a dar un crash, un bajón de eso, cuando vea la realidad, que todo eso es un fluff. Eso es como un cotton candy. Dice, que mucho me dieron, mira esto. Así de grande, un cotton candy. Cuando usted se come y si se da cuenta que eso es media cucharadita de azúcar, a los 10 minutos se le fue el rush. Pero la palabra del Señor es viva y eficaz, hermano. Porque Él está ahí y Él no falla. Hay que estar confiando en Él. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, mira ahora, Señor, que vamos a ir a considerar tu palabra. Y te hemos bendecido con cánticos, Señor. Yo te pido, Padre, que tú nos permitas escudriñarla, Señor, como que tu palabra santa que tú dejaste para que nosotros la estudiáramos, la creyéramos, la pusiéramos por obra, para edificarnos y para conocer tu voluntad. Bendícela ahora y que tu Espíritu Santo nos permita hacer propio lo que tú nos mandaste hacer con ella. Que una vez la escuchemos, que no se hagamos olvidadizos, sino que la pongamos por obra en nuestra vida, para la gloria tuya, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
¿Se puede sentar, mi amito? De momento se va a tener que parar un momentito, pero un momentito nada más, porque vamos a leer la Escritura. Vamos a estar hoy en Apocalipsis 3, 7 al 13. Apocalipsis 3, 7 al 13. La ayuda visual de hoy no es tan elaborada, pero para la versión que vamos a poner en la web, sí le vamos a añadir los otros datos. Normalmente añadíamos datos acerca de la ciudad donde estaba la iglesia a la cual el Señor le escribe. Y estamos hoy ya en la sexta iglesia de las siete iglesias a quienes el Señor les escribe, antes de relatar cuáles son sus planes para el desenlace del mundo. Pero antes de ello, antes de llegar al desenlace del mundo, dame los detalles, qué va a pasar, qué no va a pasar. Antes de ir allá, el Señor quería preparar las iglesias. Y le escribió a siete iglesias diferentes que estaban en Asia. De estas que vamos a ver. ¿Usted recuerda que ya hemos visto todas, excepto dos? Filadelfia. ¿Está bien? Y nos falta la Odisea. Está más abajito aquí. Filadelfia es la sexta iglesia a la cual le escribe el Señor Jesucristo por la mano del hermanito Juan. Amén. ¿Qué le tendrá que decir a Filadelfia? Vamos a verlo en esta mañana. Y lo que le dice a Filadelfia nos lo dice a nosotros también. Importante. Hermano, lo que está hablando aquí el Señor Jesús es importante. Porque todo lo que tiene que decir el Señor Jesús es importante. Por eso que si fue importante para Filadelfia, es importante para nosotros hoy. Así que vamos a ir a esta porción, si usted es tan amable. Apocalipsis 7, 3, perdón, 7 al 13. Apocalipsis 3, 7 al 13. El mensaje a Filadelfia. Bendito sea el Señor. Cuando lo tengamos, lo leemos todos juntos como de costumbre. Amén. Dice así, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre Santo, ahora bendice tu palabra. Mira, Señor, vamos a hablar lo que tú nos mandaste a hablar. Y que lo hagamos, Padre, guiado por tu Santo Espíritu, Señor. También, Padre, queremos interceder por muchas peticiones, Padre Santo. Estamos pidiendo, Señor, por la hermanita Elmi, por Eric, por Brian. Hace muchos días no les vemos, Señor. Te pido, Padre Santo, que tú estés obrando en ellos con poder y estés consolando y fortaleciendo y convenciendo de la necesidad de congregarnos, Padre Santo, para estar en el calor de los hermanos y que tú nos hables y que continuemos, Señor, en nuestro caminar contigo hasta que tú vengas a buscarnos, mi Señor. De igual forma, por el hermanito David, estamos pidiendo, Señor, está en drill esta mañana, pero también, Padre, sabes que han surgido unas complicaciones, unos conflictos, Señor, de itinerario respecto a sus clases de verano y a los compromisos que él tiene con la reserva. Te pido, Señor, que todo, ante toda confusión de horario y de propósito y de metas, Señor, que estoy seguro está pasando ahora, tú le des sabiduría y conteste sus oraciones para que le dirijas tú por donde él tiene que ir. Y lo lleves bien, y el propósito grande que tienes con él lo cumplas, mi Señor Jesús. Por mi papá, Señor, que está enfermo, sánalo, y que pueda estar con nosotros, Padre Santo, este próximo martes, para la gloria tuya y mi mamá, pues, que darme de paciencia también para bregar con él allí, y que ella pueda estar bien también, Señor. Por la hermanita Marcha, estamos intercediendo, Señor, bendícela. Padre Santo, visita a la Padre por medio de tu Santo Espíritu ahora mismo. Está con ella ya confortándola, dándole seguridad y tranquilidad. Aumenta su fe, Padre Santo. Y que pueda estar bien y confiada de que todo está bien. Tú estás en control, mi Señor. Te pido por Gerardo también, para que de la misma forma tú le armes a él de paciencia, de fe y de longanimidad, como dice tu palabra. Para que pueda estar con ella y ser el esposo idóneo para ella. Y que mantengan su mirada puesta en el galardón, bendito Señor. Intercedemos también, Padre, por la hermanita Maribel y familia, que no les vemos hoy, bendícela. Mira, Señor, la petición de sus hijos por su papá, por Jorge Rodríguez. Te pedimos por su salvación también. Por el hermano Carlos, Señor, te pedimos tu bendición, no le vemos hoy. Confiamos que tú estás con él. Y por el hermanito Cataquet también, de igual forma, Señor. Padre, estamos intercediendo por la yerna, Señor, del hermanito Millo, hermanita Angie, que está, le están induciendo el parto hoy, para que tú a través de todo ese proceso estés con ella y permitas que el bebé o la bebé, Señor, nazca bien y que sea de mucho gozo para esta familia completa, mi Señor. Por Amílcar, Señor, estamos intercediendo, Padre. Tú sabes que él está sometiéndose a un tratamiento de vanguardia allá en Florida, pero tú eres el poderoso y tú eres el que hace que las cosas pasen. A él lo hemos encomendado y lo seguimos, Señor, encomendando a tus manos para que tú hagas un milagro de sanidad en este varón y que todo el mundo lo sepa, mi Señor. Padre Santo, por Ivón también, te damos gracias. Te digo que ya pronto, Señor, en las próximas horas, ya debe estarse congregando allá en Chicago. Te pido que la bendiga en su internado. Gracias por la gracia que tú le estás dando delante de todos los que están con ella allí. Te pido, Señor, que hoy se pueda congregar y pueda escuchar tu palabra santa allá también. Que conozca a otros hermanos en Cristo. y que sean de bendición a ella y ella de bendición a ellos también. Por Lorimar, Señor, te damos gracias porque tú has ido dirigiendo todos los pasos, Señor, ante estos quistes que tiene, Señor, y gracias por habernos dirigido a un doctor bueno, Señor, y por habernos dado una fecha bien rápida también para esta operación. Te pedimos que todo el resto de los planes tú los vayas poniendo donde vas, pero confiamos de que todo está en tus manos y todo va a estar bien. También, Padre, por nuestro médico Dani, Señor, te pedimos para que tú estés con él como poderoso gigante, Señor, le fortalezcas y le des, Señor, le cambies, Padre Santo, la tristeza en gozo. Y que sepa, y que igual que todos nosotros sabemos, que allá donde está la hermanita Lucy, allá estaremos todos, Señor. Y que tú alegres su corazón, que coma, Señor, y que para honrar, Señor, la memoria de su esposa que lo amó y lo llevó, Señor, a tus caminos, que él también pueda cuidarse a sí mismo, para que cuando llegue el momento que estemos todos allá, allá estaremos todos en la eternidad contigo y allá todo estará bien, bien, bien y para siempre también, Señor. Gracias te damos, Padre. Por Emar, el hijo de nuestra hermana Luz, Señor, te estamos pidiendo, bendícelo, Padre. Mira, Señor, que tú has estado tocando y has estado siendo sensible a la voz de tu Espíritu Santo. Nos has estado visitando. Sabes tú, Señor, que él también tiene un juicio pendiente. Bendícelo, Señor, y que se haga todo bajo tu gracia, bajo tu misericordia, mi Señor. Gobierna todo, Padre, en este proceso. Bendícelo a él. Permite que él se afinque en tu camino. Él, Señor, su esposa, sus hijas, que todos ellos como familia te sirvan también. Intercedemos también por Ivette, Señor, por Javier también, Padre Santo, bendícelo a ellos dos también. Oh Señor, te damos gracias y te pedimos también por la petición de Abimelec, que pide, Señor, por la bendición para la iglesia. También, Señor, te pedimos por su familia, por la salud de su familia, por su papá, misma petición de Abraham, por la salvación de su papá, de Abimael, por un trabajo para Abimael, por la salud también de todos ellos, Señor, para que tú le proveas siempre un buen trabajo estable a Socorro, su abuela, mi Señor. Sabemos que tú escuchas esta oración, Señor, porque por eso nos mandaste, y sabemos que si nuestro corazón no nos reprende, dice tu palabra, que tenemos ya las cosas que te estamos pidiendo, por eso es que estamos confiados, mi Señor. Lorraine, Señor, te da gracias por la práctica, Señor, que tú le has permitido ya constatar. Hubo algún asunto con los papeles, Señor, que hay que resometerlo. Te pido que todo esto pueda fluir rápido y su certificación esté puesta y que todo esté bien, mi Señor. María Emma, Padre Santo, tiene una petición especial, la presentamos delante de ti ahora. Contéstala, Señor, con tu gracia y tu sabiduría, y que sea, y confiamos, Señor, como dice tu palabra, va a ser lo mejor, mejor para ella, Señor. Padre, también pedimos, Señor, por su papá, que tiene que reoperarse de los oídos. Pedimos por él, Señor, a través de toda esta operación secundaria, todo vaya bien, que se recupere. También para que tú le des, Señor, firmeza y paciencia para seguir criando a sus hijos, Señor, especialmente a Abigail. Damos gracias por ella. Pedimos que le dé fuerza a Mariema para estar con ella, Señor, y llevarla por el camino del bien, mi Señor. Úrsula, Señor, te pide por unas pruebas que están pendientes, unos análisis que hacen falta para diagnosticar pasos a seguir, Señor, para que ella esté completamente bien. Sabemos que ella está en tus manos y confiamos de que estas pruebas van a confirmar de que todo está bien. Bendícela, mi Señor. Por la salud de la hermanita Lisa, estamos intercediendo también. Bendícela, mi Señor, y que todas esas dolencias y así de la espalda física y otras cosas también, tú las atiendas y las remuevas, mi Señor Jesús, que quede bien, y dirige a la señora, médicos y todos esos asuntos, pero tu mano que sea la que esté obrando allí, Señor. José Luis, Señor, tiene unas peticiones respecto a sus estudios, decisiones que tiene que hacer posteriormente, que tú lo dirijas en todo, mi Señor, asuntos de internado posteriores también, y también, Padre Santo, para que tú permitas que estos estudios que están traduciendo a otros idiomas, que están en la página web, van a ser utilizados para bendición de otros hermanos en otros lugares. Y también, Padre Santo, intercedemos por la petición, Señor, que te habíamos presentado antes, por un templo, Señor. Un lugar que, si es tu voluntad, que nosotros pudiéramos llamar que es propio, que tú nos lo hubieras concedido, para de esa forma ponerlo como nuestro corazón está, mi Señor, para la gloria de tu nombre. También, Padre Santo, estamos intercediendo por la mamita Clara. Sabes que tiene unos análisis pendientes, unas pruebas pendientes. Te pedimos que a través de todo ello tú la lleves y que todo, Padre Santo, resulte en bendición, que todo esté bien, mi Señor. Tú tienes el poder para hacerlo, Padre Santo. Gracias te damos y la ponemos en tus manos. Ahora, Señor, que vamos a hablar tu palabra, te lo hagamos, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermanito querido, se puede sentar. Mire, hermano. Filadelfia. Usted sabe que en Estados Unidos hay una ciudad que se llama Filadelfia. Y para aquellos que saben lo que quiere decir Filadelfia, ¿verdad? Viene de filo, fileo, que quiere decir amor entre hermanos. ¿Ok? Y Delfos, ¿ok? Adelfos es entre los hermanos. O sea, es un amor filial, un amor real. Amor, una camaradería le llamarían algunos, ¿verdad? El nombre de esta ciudad, Filadelfia, no la de Estados Unidos, sino la original en Asia, fue nombrada por en honor a uno que se llamaba Aleno Filadelfo, ¿ok? Entonces, como él la fundó, pues le pusieron Filadelfia. Esta ciudad, hermano, a pesar de su nombre bonito, pues también le aquejaba mucho de lo que le aquejaba a las otras iglesias que estaban en Asia. La ciudad como tal era una ciudad pagana, una ciudad que honraba a muchos dioses diferentes, con los cultos, orgías y desórdenes que acompañaban estos cultos. O sea, era una ciudad grande, una ciudad bien próspera también, una ciudad importante. Todas estas ciudades eran ciudades importantes. Pero el Señor no le está escribiendo a la ciudad, le está escribiendo a la iglesia que está allí. Entonces, en medio de estas ciudades, con la problemática y con el pecado que había en todas estas ciudades, el Señor sabe que esas ciudades estaban así. Es como si el Señor le fuera a escribir, le escribe escribiendo a la iglesia, de hecho no le escribe a la iglesia, le escribe al ángel de la iglesia, o sea, al pastor de la iglesia, que está en Aguadilla. ¿Qué nos diría? Aquí están en Aguadilla. ¿Y cómo nos leería él a nosotros? Porque él, si usted recuerda la visión, capítulo 1, dice que estaban los siete candeleros, que eran las siete iglesias, y él, el Señor Jesucristo, se paseaba entre los siete candeleros. O sea, como quien dice, me contaron que allá hay un candelero, a él no había que contarle nada, él sabía porque él estaba allí. Por eso es que cuando nosotros estamos haciendo esta oración, el Señor sabe, hermano. Lo que pasa es que mucha gente me decía, ¿y si el Señor sabe para qué tú le pides? Ah, porque es que él dijo que le pidieran. Él lo sabe. Pero él quiere, el que está en necesidad no es él, hermano. La gente piensa que es que uno tiene que hacerle el favor al Señor. Él no tiene ninguna necesidad porque él es todopoderoso. Lo que pasa es que él es tan bueno que él sabe que para que usted pueda crecer en fe y que usted le pueda servir bien, usted tiene que orar y pedirle cosas. Y él dice que si usted está caminando en paz con Dios, como dice Primera de Juan, capítulo 3, que usted puede estar seguro que lo que usted pida lo va a pedir sincronizado con el Espíritu Santo y es garantizado que el Señor se lo va a conceder. Mire eso. A esa iglesia que debe moverse en fe es que el Señor está escribiendo. Y el Señor sabe qué es lo que está pasando entre las siete iglesias. Y dice que en su mano derecha tenía siete estrellas. Y más adelante esas estrellas se nos relatan que son los pastores, hermanos, los ángeles, los líderes de la iglesia. Es el líder que el Señor ha puesto en cada iglesia. ¿Por qué le escribe al líder? Pues porque la iglesia es lo que es el líder, hermano. ¿Ve? Si el pastor es un pastor vago, eso sería algo, ¿verdad?, algo antitético. Si el pastor fuera un pastor vago, pues la iglesia sería una iglesia vaga. Si el pastor es medio irreverente, ¿verdad?, pues la iglesia sería irreverente. Si el pastor lo que hace es haciendo cuentos de camino, pues la iglesia se muere porque la iglesia no puede vivir de cuentos de camino, ¿eh? Ni de stand-up comedy, ni nada de esas cosas. Pero el Señor le escribe a los ángeles, a la estrella de la iglesia, no le quiere decir estrella por ser la estrella, sino el símbolo que él escogió fue la estrella, como dice, el que le va a dar cuentas al Señor. Si alguien tiene que estar caminando derecho, es la estrella, el ángel de esa iglesia. Y le escribe al ángel, o sea, al pastor de la iglesia que está en Filadelfia, como que dice, en medio de todo este asunto, de esta ciudad tú estás, pero yo te estoy escribiendo a ti, porque tengo algo importante que decirte. Fíjate las credenciales que él empieza a mencionar aquí en el versículo 7, ¿verdad? Porque cuando alguien le escribe a usted, usted quiere saber si el que le está escribiendo es el que es o no, ¿verdad? A usted no le llega ese asunto de spam a su email. Dice, I am writing you from UPS, dicen algunos. And we have great deal of importance to talk to you. Usted dice, ese inglés está como que un poco raro. Please contact if arrive package, but... Y arriba dice UPS y le ponen abajo el loguito, Brown, así, UPS y todo. Y entonces dice, for more information, click here. Y le ponen un enlace. Si usted es listo, usted le pone el ratón encima del enlace y ve que abajo no dice nada de UPS. Tiene esos links que son un mombo-yombo de letras y números y qué sé yo qué. Usted lo lleva allí. Lo poco que le puede pasar es que se le pregue un Trojan Horse o un Worm de eso, un virus a la computadora. O que le traten de robar información. Pero es que decía, if problem with package. Dice, pero te tiene que validar bien de dónde viene eso. No porque alguien diga que es UPS. O que otro por ahí diga, esta es palabra de Dios, recíbela. Te tiene que validar bien que sea palabra de Dios. Pues el Señor Jesucristo se encarga de eso en el verso 7, hermano. Él le dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, le manda Juan. Y dice, esto dice un santo, dice. Ah, el santo, porque es que hay más que uno. Santo, santo, santo. Esto dice el Señor. O sea, esto no fue que yo me lo inventé, esto no fue que es un consejo bueno que sale de mi corazón, dice Juan. Esto es lo que manda decir el santo. Fíjense, cuando Dios envió a Moisés a enviar allá a predicar que él iba a hacer grandes cosas, Dios iba a hacer grandes cosas con el pueblo que estaba cautivo en Egipto, él le hizo la misma pregunta, y cuando yo vaya allá, ¿quién yo le voy a decir que me envió? Porque ellos no van a creer que tú te me apareciste. Claro, eso podía ir cualquiera. Aquí vengo yo, esto todo va a estar bien. Tengan fe. ¿Fe en quién? ¿Quién te mandó a hablar? Y él le dice, cuando tú vayas allá, tú vas a decir que yo soy, se te apareció, y que yo soy, te mandó a decirles a ellos estas cosas. Yo soy el que soy. Y de ahí que sale el nombre Jehová. ¿Y cómo iba a hacer esto, hermano? Dice, porque es que antes a tus padres yo no me les revelé en este nombre. Pues esto quiere decir que los que estaban en Egipto tampoco sabían el nombre. Pero la forma que funciona el Espíritu, hermano, es que cuando tú estás confiando en el Señor y tú eres un hijo de Dios, el mismo Espíritu Santo te confirma cuando las cosas son genuinas o no. Y esa es la mejor validación y mejor confirmación que tú puedes hacer. De hecho, llegan estos emails y abajo dice, to confirm validity, press here. Y algunos le ponen los símbolos estos de BBB, Better Business Bureau, y de otros engines de estos que son de estos de seguridad. Y ahí es que está el Trojan Horse. Verifique bien. Pero con el Señor Jesucristo no hay escondijos, mi hermano. El Santo es el que le está escribiendo a esta iglesia. Dice, el verdadero. Esto a mí, cuando me pongo a leer y me pongo a meditar, el verdadero. ¿Y qué será lo opuesto al verdadero? El embustero. Pero el embustero es Satanás. Entonces Satanás tiene una pandilla de embusteros también. Andan por ahí repartiendo embustes a diestra y siniestra. Entonces son tan listos que dicen, deja ver una cosa. Hacen como la carne molida en el supermercado. 70-30. ¿Ah? 70% carne, 30% grasa, 70% verdad, 30% embuste. Y se lo mezclan así. Ahí está el hamburger. Está lean, 99%, 100% lean. Fat free, fat free. Entonces usted, como la verdad está embrujada con la mentira y viceversa, usted no sabe lo que se está comiendo. Pero eso es cuando usted busca alimentarse del que no es el verdadero. Por eso le dice aquí, este es el verdadero. Este es el que es. ¿Sabes que hay mucha gente que escucha cuentos por ahí, verdad? Hay unos cuentos que son bien fáciles, hermano, de dilucidar. Por ejemplo, si usted viene el Cristo de Ponce y le va a hablar, usted sabe que ese Cristo, eso es un paquetero de almas tomadas, hermano. Eso lo sabe cualquiera que tenga dos dedos de frente, como dice. Pero las pruebas no son necesariamente así, son mucho más sutiles. Hay que validar. y algunas cosas vienen puestas y de momento usted está escuchando algo que parece un mensaje de Dios y todo va bien, y de momento ¡cling! Espera, aquí hubo algo que no está bien. Como uno que estaba escuchando yo hace poquito, iba todo bien, de momento dicen, te damos gracias porque ahora el hermanito está salvo en esta ocasión. ¡Pum! ¿Y cómo que eso de estar salvo en esta ocasión? ¿Y cuántas ocasiones va a estar salvo uno? La palabra del Señor dice que el Señor nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, y nos sacó de la inmundicia y nos puso en su camino y nos compró con su sangre de una vez por todas. ¿Cómo que en esta ocasión? ¿Es que no hay más que una ocasión? O sea, da la intención, exactamente lo que usted está pensando, que está salvo ahora, pero mañana no, nunca sabe. Pero si se pierde después, pues habrá otra ocasión para él salvarse. Hermano, eso es un error nefasto, fatal. Porque eso tira por el suelo la obra del verdadero, la obra del santo. Ahora, si están hablando de alguien que se inventó un plan de salvación por allá en un escondite, ya eso son otras cosas. A ese sí hay que ya saber para dónde es que va. Pero lo que habla el Señor, hermano, es la verdad. Por eso le sigue diciendo, ese es el verdadero, el santo, es el que tiene la llave de David. David, ¿qué David te cree que se refiere aquí? Pues el único David que menciona la Escritura. ¿Cuál es ese? El rey David. Recuerda, ¿verdad? ¿Qué peculiaridad tenía el rey David? ¿Qué promesa se le hizo al rey David? ¿Te recuerda? Se le hicieron muchas, pero hubo una que era la más outstanding, la más prevalente de todas. ¿Ah? Exacto, que el reino de él sería para siempre. A tu descendencia te dará en este trono para siempre. Pero ese era un pacto condicional, recuerda. ¿Ok? Si recordaras y pusieras mis estatutos por obra, lo mismo que se le pidió a Moisés y se le pidió a todo el pueblo de Israel. Hermano, ¿qué pasó con la línea monárquica de David? ¿Mantuvieron todos los estatutos de Dios por obra? No. ¿Qué quiere decir eso? Que la parte del hombre no se cumplió. Por lo tanto, el hombre, los hijos directos de carne de David, no pudieron mantener esa promesa. Pero Cristo vino a cumplir esa promesa. El Rey verdadero, justo y salvador. Amén. Rey eterno cuyo reino no tendrá fin. Esa es la llave de David. O sea, el que restaura todo el plan de Dios. No era David el rey, no era ningún sacerdote, no era nadie, era el mismo Señor Jesucristo, el santo, el verdadero, el que coge las cosas que no sirven, ¡ruf!, y las pone nuevas, y restaura, y en el cual sí se puede confiar. Ese es el que está hablando aquí a la iglesia de Filadelfia. Imagínense todo lo que está diciendo. Y lo cuarto que dice de este varón santo es que ese es el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. ¿Recuerda usted? Noé. Cuando terminó el arca, Noé tenía una puerta. ¿Y cómo se iba a cerrar esa puerta? Dice, y entraron todos los animales al arca, y entró Noé y toda su familia, y Jehová cerró la puerta. Cuando se abrieron las ventanas de los cielos y cayó el agua, y se abrieron las ventana del abismo, o sea, del piso, del suelo a la tierra, y subieron las fuentes de agua. Entonces todo el mundo dijo, ahora sí que vamos a creer, ahora es que le vamos a hacer caso a Noé. 120 años estuvo Noé diciendo, y en ese momento todo dijo, lo que este varón dijo era verdad, vamos a correr para el arca. Pero ¿qué pasaba con la puerta? La puerta estaba cerrada, nadie la podía abrir, porque es que el que abre y cierra, este es el que está hablando aquí. ¿Usted no se da cuenta? Mire, tú sabes que mucha gente hace esta pregunta. Ay, se ponen filosóficos. No creen ni en la luz eléctrica, ni mucho menos en el Señor. Pero se ponen filosóficos y tiran de excusas para no creer en el Señor. Dice, como me dijo uno allá en la República Dominicana, si hubiera un Dios en el cielo, la gente que se monta en una yola para cruzar del Higüey para acá, del Higüey en la parte este de la República Dominicana, para venir para acá, para la costa este de Puerto Rico, los tiburones no se los comieran. O sea que Dios no está allí porque deja que los tiburones se coman la gente. Y yo le dije, Eso sería así si fuera Él que manda a la gente a montarse en una yola para cruzar para acá. Pero tú sabes, el problema tuyo es que tú piensas que tú vas a hacer lo que te da la gana y Dios lo va a tener que bendecir. Y ese es el problema de toda la gente. O sea, yo no quiero saber de Dios para nada. Pero cuando me tire por ahí, me tiren un bungee jumping para no darme contra el cemento abajo, Dios ayúdame. Y eso no funciona así, hermano. La gente cree que Dios es como una chapa que tú sobas así para que te dé buena suerte, un azabache, una cosa de esa. No. ¿Usted va a estar con Cristo o no va a estar con Cristo? Si usted está en el Señor Jesucristo va a guiar sus pasos. Y si Él le va a mandar a montarse en una yola o no, eso es asunto de Él. Pero yo le dije, ¿sabes qué otra razón válida? Es que aquí el mundo no da vuelta porque alguien se lo come un tiburón o no, hermano. ¿Sabe por qué los tiburones se comen la gente? Porque hay pecado en el mundo. No quiere decir que el pecado necesariamente es de la persona a la cual se comió el tiburón. Pero hay pecado en el mundo porque todos hemos pecado y todos estamos destituidos. Dios nos quitó su descendencia y su herencia y toda su bendición. Y el único que restaura eso es Cristo Jesús. Ninguno de nosotros puede nada que tener que pedirle al Señor, le decía yo. El problema es ese. Tienes que considerar a Dios en todos tus caminos. Pero aquí pasaba, la gente piensa que las cosas uno las hace y uno decide qué cosas van a salir y todas van a salir. Dios es el que abre y cierra puertas. Por lo tanto, hermano, oiga bien esto, ¿verdad? Que muchas personas se confunden. Si usted va al libro de Job, lo vamos a estudiar más tarde en este año. El libro de Job. La parte importantísima del libro de Job es la siguiente. Lo que hace el diablo, oiga esto bien, lo que hace el diablo es porque Dios lo deja. Oiga esto con calma, no se me confunda. Eso no quiere decir que Dios está de parte del diablo. Lo que quiere decir es que Dios es el Todopoderoso. Y Dios le permite a Satanás que haga, ¿ok? Por dos cosas importantes. Primero, porque hay una recompensa del pecado. Y Él deja que Satanás obre para repartir esa recompensa. Y segundo, Él usa a Satanás para probar a sus hijos también. Eso fue lo que pasó con Job. Dice, ¿no has visto a mi siervo Job allá abajo cómo está? ¿Lo viste? ¡Qué bien está! Mira cómo me ama, mira cómo me sirve. Y Satanás, como es padre de mentira, él no iba a decir que era verdad. Él dijo, ¡boh! Ese Job es lo más aguajero que hay. Cualquiera no te va a bendecir si te están las papas. Alabar a Dios, cuando las cosas te salen bien. Yo seguro hasta le cantó ese coro, allí fue que se lo inventó. Dice, pero si lo alabas desde tu quebranto, vamos, quebrántalo. Vamos a ver si te alaba, a ver si no maldice tu nombre en tu propia cara, le dijo. Y él le dio permiso, ¿usted lo vio? Le dio permiso. Tú vas a hacer esto, pero no esto. ¿Cómo es eso? Porque Dios es el que reparte, Dios es el que abre, Dios es el que cierra. Dios es el que te abre puertas, Dios es el que te cierra puertas. Dios es el que te va a llevar por aquí o te va a llevar por allá. Por eso las cosas, si tú te das cuenta, para el creyente no salen como él te da la gana, salen como el Señor está poniendo, hermano. La felicidad y el gozo del creyente está en estar sincronizada con el Señor. Es decir, Señor, ve mostrándome tu voluntad a través de todo esto, de toda mi vida. Y si tú ves que una puerta se cierra, no te jaspe la mano tratando de abrir la puerta. El Señor cerró la puerta. Sigue para adelante. Abrirá otra. Tiene que estar firme en tus cosas. Amén. No puede ser a lo loco. Ese es el que le estaba hablando a la iglesia en Filadelfia. ¿Será de verdad? Claro que es de verdad. Es que dice, yo soy el que hago que las cosas pasen o no pasen. Yo abro puertas, cierro puertas. Yo soy el santo, yo soy el verdadero. Y yo soy el que hace las cosas que más nadie puede hacer, inclusive preservar la promesa de Dios. Ese soy yo. Habiendo ya clarificado que era genuina la carta, pues procede a hablarle en el verso 8. Y fíjese como siempre empieza con todas las iglesias. El Señor conoce las obras de la iglesia. Él le dice a estos hermanitos en Filadelfia, dice, yo conozco tus obras. ¿Qué? Dice, he aquí, yo puse delante de ti una puerta abierta. Yo he puesto delante de ti una puerta abierta. O sea, el Señor quiso, ¿verdad?, que dentro de las bendiciones que esta iglesia iba a recibir, porque dice, reconoce sus obras, pero si usted lee bien, no hubo ninguna queja del Señor contra esa iglesia. Era como la de Esmirna. ¿Te recuerdas Esmirna? Fuimos la segunda que hablamos. El Señor, mire esto, hermano. El Señor Jesús pasa revista sobre esta iglesia y lo que le echa son bendiciones, no le echa ninguna corrección. Pues, ¿Es importante? Claro que es importante. ¿Cómo nos compararíamos nosotros con esta iglesia? Porque claro, nosotros queremos llegar a la presencia de Dios. ¿Y cómo queremos llegar a la presencia de Dios? ¿Ah? Que nos diga, bien, buen servo fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Amén. La bienvenida a Cristo me dará, como canta el himno. Nosotros vayamos allá, no tengamos que estarnos escondiendo. No hay que esconder nada. Cuando usted está en Cristo, usted está en Cristo. Esta iglesia estaba en Cristo. Estaba haciendo la obra del Señor. Y Él dijo que Él le puso delante de ellos una puerta abierta. Pero mire, lea el versículo entero. Dice, la cual nadie puede cerrar. Pues claro, porque Él es el que hable y el que cierra, y el que cierra y el que abre. Dice, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Poca fuerza. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Pues cuando usted lo mira bien, ese dinamo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que era una iglesia pequeña, hermano. Cuando tú mirabas toda la ciudad grandota, efervescente, en toda la mala efervescencia que pueda tener el que no anda con Cristo. Y allí, entre medio de esa maraña, habían, dito, dirían algunos, ay Dios, mira, si es una puñadita de hermanos que están allí en el medio de Filadelfia. Y la ciudad de Filadelfia estaba allí andando bien porque el Señor tenía misericordia con esa iglesia, y Él es el que abría y cerraba puertas. La iglesia de Filadelfia se bendecía sin ellos saberlo y sin ellos importarle, porque Dios bendecía a esta iglesia, hermano. ¿Usted no se ha puesto a pensar eso? Que la bendición que Dios le da a usted es tan abarcadora que para Dios preservarla a usted, muchas veces tiene que preservar la ciudad entera donde usted vive, el barrio entero donde usted vive, porque el Señor es bueno. ¿Le importa eso al que no cree en Dios? No, eso no le importa. El Señor no espera que le importe, pero eso es una realidad. Esa iglesita pequeña dice, aunque ustedes tienen bien poca fuerza, han hecho lo que es importante. Dice, han guardado mi palabra. O sea, yo me figuro esta iglesia, hermano, cogiendo presiones del mundo. Chequeate esto, que esto sí que es bueno. Mírate este otro cuento que está acá. Este fiestón sí que es el que es. Estas muchachas sí que son las lindas las de acá. Y aquellos varones son los que son hechos y derechos los de allá. Y para aquí y para acá, 20 cosas. No, no te preocupes que esto no es malo nada. No, no te preocupes que a Dios le guste o no le guste. Yo estoy seguro que Él va a estar bien por ahí. Todas esas tentaciones incidiendo sobre la iglesia y el mundo tratando de meterse en la iglesia de donde el Señor nos sacó. Meterse en la iglesia. Tenía poca fuerza. Eran pocos. Amén. Parecían casi insignificantes. Pero para el Señor, ¿qué? Él los había preservado en medio de esta ciudad. ¿Por qué? Porque habían guardado su palabra, hermano. Hermano, ¿cómo nos dice la palabra? Y si ponemos a contar aquí, no acabamos. El buen consejo de la palabra del Señor. Por eso es que hacemos hincapié sobre esto y nos iremos para la gloria diciendo esto, pero como un disco rayado. ¿Cuánto buen consejo solamente lo encontramos en dónde? En la palabra del Señor. ¿Eh? A veces vamos por ahí y dicen, ¿será bueno esto que voy a ver? La palabra del Señor te dice, hay camino que al hombre le parece derecho. Se ve bien, hace lógica, los números cuadran, la gente se ve la vaíta, se ve derechito, para adelante, para allá, pero su fin es camino de muerte. ¿Quién te lo puede mostrar? Tirando los topos, a ver, viendo a ver, y si me caigo que me monde y el Señor me levantará. No, así no es que funciona. ¿Qué tú haces? Clama a mí y yo te responderé y te mostraré grandes cosas que tú no conoces, incluyendo las decisiones que vas a tomar. ¿Me tiro o no me tiro? ¿Me mondo y pido perdón después? Como dicen algunos, no. Te va pidiéndole al Señor. ¿Cómo usted sabe todo eso? La palabra del Señor. No os unáis en yugo desigual con los impíos. Eso no solamente tiene que ver con el matrimonio. De hecho, el contexto de ese texto no es el matrimonio, es todo. ¿Pero qué quiere decir eso? Que no podemos considerar a aquellos que no creen en el Señor Jesucristo como si fueran iguales que nosotros. Porque nosotros antes éramos así, pero el Señor nos sacó, ya no somos. Puede ser el más uñicarne que fuera suyo, amigo suyo, amiga suya, familia, íntimo, tú sabes, inseparable, alma gemela, como usted le quiera llamar. Pero cuando usted está en Cristo, ya esa gemelidad, ya eso se fue. Porque ahora usted es de Cristo, ahora usted es gemelo y gemela con Cristo. Y si él no es gemelo, gemelo con Cristo, pues él no puede ser gemelo suyo. Eso es la ley de la asociación. Usted no se puede asociar con él. ¿Cómo usted sabe eso? Porque la palabra del Señor lo dice. Si usted hace la palabra del Señor, ¿le será bendición a su vida? Pues claro. Ay, hermano, mire, si nosotros fuéramos fieles en ejecutar la palabra del Señor, usted no tendría ningún issue, ni ningún problema. De hecho, el Señor mismo se lo dijo a la nación de Israel, dice, si ustedes me fueran fieles y mis estatutos estuvieran ahí sin apartarse de ellos ni diestra siniestra, ¿okay? Yo haré de ustedes una nación gloriosa y ustedes vendrán y entrarán y saldrán y caminarán y vendrán los reyes y se postrarán delante de ustedes. Amén. Porque la ley y el celo de Jehová hará esto. Dice, pero si es que eso estaba garantizado y dado ahí. Pero lo mismo que le pasa a ellos, nos pasa a nosotros. Tienen la tentación de probar si hay algo que quizás sea más fácil, o sea más llevadero, o sea más razonable que obedecer al Señor. Y ahí está la tentación de nosotros de todos los días. A este que viene tal cosa, le haré ojo por ojo, diente por diente. Eso me encantaría. Ajarlo por el pescuezo, darle un estrujón. A lo mejor lo que le hace falta es eso, un pescozón bien dado. Porque yo cuando chiquito, no puedes razonar así, yo cuando chiquito me metía con changuería, yo era bien agallú cuando chiquito, bien agallú. Yo, usted piensa, tiene hijos agallú, piénselo dos veces. Bien agallú, ¿eh? Pero entonces, mi mamá leía, la necedad está ligada al corazón del muchacho. Mas la vara de la corrección la apartará de él. La vara de gandules. ¿Sí? ¿Dónde ella leyó eso? ¿Verdad que si usted ha visto la Biblia de mi mamá, tiene como muchos highlighters? Cuando eso no existía, las crayolas. Entonces, cuando este servidor mostraba alarde de su necedad, ella era la vara de la corrección. Pero dura la vara de la corrección. ¡Fua! Y cuando no había vara, el pescozón, pero bien dado, pescozón de verdad. Con sortija de esa graduación. ¿Te has visto la sortija de graduación? Como cuando tú estás jugando gallito, tú llegas a jugar gallito alguna vez. Suena tac, tac, pues así sonaba. Pa, pa, pa. Sí, pues que bien, gloria a Dios. ¿Dónde ella leyó eso, hermano? La palabra del Señor. Ahora, si se pone con Dr. Spock, ni mires mal a tu hijo, porque va y se trauma. Yo no sé si usted considera que yo estoy traumado. Yo estoy traumado. Mira si te venden estos traumados aquí. No, hermano, porque el mundo se inventa unas necedades, pero Dios solamente tiene la verdad. Entonces yo voy a hacerle caso a la verdad de Dios. Esta iglesia de Filadelfia había guardado la palabra del Señor. Fíjense que el Señor no le dijo, qué triste esto, que tú no tienes 3,000 miembros ahí. Qué triste. Si yo saco una proyección y veo que en la ciudad de Filadelfia en aquel tiempo habían 80,000 personas, que para aquellos tiempos eso era una mega ciudad. 80,000 personas. Y a lo mejor se me hace a mí que ellos cabían en una marquesina. Vamos a poner como nosotros aquí. ¿Qué pasó aquí? ¿Y dónde están las teorías de iglecrecimiento? ¿Dónde está el pragmatismo? Que el fin de que la iglesia crezca justifica los medios mundanos que voy a implantar aquí. ¿Ah? Porque eso es lo que está pasando hoy día. Yo quiero tener una iglesia grande. Iglesia grande, 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 grande. Grande, grande. Eso nos mandó el Señor, que tuviéramos una iglesia grande. O nos mandó más bien que predicamos el Evangelio y nos aseguráramos de hacer discípulos a toda criatura. Dice la Biblia que en Hechos que el que añadía a los que se iban a salvar a la iglesia era el Señor, porque el Señor es el que los salva. Entonces, ¿cuál es la labor de la iglesia? Crecer la iglesia, dar a conocer la iglesia, tener un mega website, ¿ah? Dar comida, hacer la verbena, para que darle a conocer la iglesia, apuntar la gente en un libro. No, hermano, eso no es la función de la iglesia. La función de la iglesia es mantenerse fiel al Señor y darle gloria al Señor. Estos hermanitos de allí le habían dado gloria al Señor. Los cuatro gatitos, como dirían, los cuatro gatitos que habían allí en Filadelfia, pequeña, poca fuerza, pero has guardado mi palabra. Y no has negado, como dice ahí,
mi nombre.
¿Sabes lo que es negar el nombre? ¿Se acuerda lo que yo le mencioné sobre las contradicciones? En una ocasión estábamos hablando, predicando aquí sobre contradicciones. ¿Sabe lo que es una contradicción? Usted lo ve en los carros todos los días. Mi Dios está pasado. Dice alguno, mi Dios está pasado. Pero entonces anda pasando, está pasado, pero el que se pasa por el paseo es él. Sí. ¿Lo que quiere es eso? Eso es una contradicción. Porque dice, pues si el Dios de él está pasado, quiere decir que él está firme en el Señor. Y el Señor manda a que nos sometamos a las leyes de donde estamos viviendo, ¿verdad? Y que por el paseo, dice, utilice el paseo solo, ¿cómo dice? Para parada de emergencia. No es para ponerse a hacer un barbecue allí, ni para pasársela al que va lento. Pues entonces se espera que el cristiano sea el que valide y guarde todas las leyes del país, ¿amén? Pero si lo veo que está pasado, pero es que está pasado por el paseo, pues eso es una contradicción. Él le está diciendo a Filadelfia, yo no veo contradicción en ustedes. O sea, el testimonio de Cristo que debe estar en los cristianos que están entre ustedes, que son ustedes, está íntegro. Gloria a Dios, hermano. Mire, habrá mucha gente que le pueda echar flores a ustedes. Aquí llegaron, mire, ahorita está diciendo la hermanita Rosa, mire, la hermanita Rosa parece una teenager con ese traje. Gloria a Dios por eso. Amén. Pero hermano, mire, el verdadero elogio que vale mucho por encima de cualquiera que nosotros podamos hacer con toda sinceridad de corazón, es el del Señor Jesucristo. La aprobación que vale es la del Señor Jesucristo, porque es que esa es la del verdadero. A ese nadie le viene con cuentos, ni le mete los mochos, ni le hace ningún aguaje, porque él sabe exactamente. Leímos en el Evangelio de Juan, dice, nadie tenía que decirle al Señor Jesús lo que había en el corazón de la gente, porque él sabía lo que había en el corazón de la gente. Pues si él sabe el corazón y él pasa revista, ella está entre los candeleros, y él sabe la iglesia de Filadelfia, él le dice, han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Gloria a Dios por eso. ¿Cómo es posible que una iglesia pueda ser así de fiel, hermano? ¿Cómo? Poniendo la fe y nuestro deseo y nuestro propósito en el Señor Jesucristo. Si nosotros vamos y vamos por el propósito de que la iglesia está puesta para darle gloria al Señor, y le damos gloria al Señor cuando predicamos su nombre, y le damos gloria al Señor cuando en lugar de tirarnos por un barranco vamos y oramos al Señor para que Él nos libre, amén, cuando en lugar de tomar malas decisiones se las confiamos al Señor y el Señor nos ayuda por su Santo Espíritu, para que cuando digamos, ¿sabes qué? Yo soy de Cristo. Que no diga que el mundo nos diga sí o no, eso nos tiene sin cuidado. Que el Señor diga, es cierto, tú andas como aquel que yo compré con mi sangre, estás caminando como tiene que estar, como debe estar la iglesia. Que dicho sea de paso, si usted ha visto más adelante, usted es de los que lee más adelante, como me pasa a mí, usted se da cuenta que esa iglesia, si el Señor venía a buscar su iglesia, ahí, esa iglesia pequeñita, sin fuerza, se iba con Cristo. Recuerda que estuvimos hablando, ¿verdad? Diciendo, ¿a quiénes viene a buscar el Señor cuando venga a buscar el Señor los que va a venir a buscar? Que dice 1 Tesalonicenses 4, 1 Corintios 15, verso 50 en adelante. ¿A quién va a venir a buscar el Señor? Pues él dice que va a venir a buscar los santos. Los santos. ¿Quiénes son los santos? Los que andan con Cristo. ¿Y quiénes son los que andan con Cristo? Los que los son fieles a Cristo. Los que han confiado en Él como Señor y Salvador y le sirven y viven para Cristo. Esa es la señal del cristiano. Y el fruto del Espíritu Santo que está en ellos confirma de que son hijos de Dios. Y los que están nominales y al margen, los que se congregan en alguna iglesia, si no andan firmes con Cristo, que no han nacido de nuevo, el Señor viene a buscar los que son de Él. Los que no son de Él, que no han nacido de nuevo, se quedan. ¿Te acuerdas cuando estuvimos hablando de aquella Left Behind? Película, ¿verdad? Se quedan un montón de gente. Yo sabía, entre ellos estaba, si Cristo hubiera venido en aquellos tiempos, estaría aquel Festo Agripa, ¿te acuerdas? Pablo, las muchas letras te tienen loco. Por poco, me persuades de ser cristiano. O sea, el Señor no había, el muchacho no había entendido lo que Pablo le había dicho. Pero piensa que Pablo le estaba haciendo un sales pitch. Y le estaba hablando de la palabra del Señor que murió por él también. Hermano, la iglesia de Filadelfia andaba firme. ¿Por qué? Porque se habían ocupado en obedecer al Señor. El Señor valora nuestra fidelidad. Valora nuestra fe. Fe que nos debe llevar a serle obediente, hermano. Hago mucho hincapié sobre esto porque vamos a la parte de que nuestra obediencia glorifica al Señor. Hermano, pero al otro lado de la moneda es que nuestra bendición está ahí también. Cuando usted va caminando a la par con el que abre y cierra, pues usted está bien, hermano. El Señor, yo me figuro así, como si estuviera con el brazo echado caminando con usted. Dice, por aquí sí, por allá no. Sí, Señor, muéstrame, esté tranquilo. Usted no se pone nervioso cuando tiene que decidir cosas. O sea, que a los varones le pasa esto. Que los varones guían y piensan que todas las direcciones las saben en su mente, ¿verdad? Y de momento usted va por un lugar que usted nunca sabe, ¿ah? Y de momento viene un cruce de eso que tiene que ser tréboles así, que tiene salida para todos lados. Y como es en Puerto Rico, que los rótulos nunca están, ¿verdad? Y de momento ahí, en ese momento, y ahí en medio segundo, tiene que decidir para dónde tomar, si no, cae en una salida y se lo comió la loba hasta por allá. Hasta 15 minutos más que aparezca otra salida para virar. Pues, y de momento usted tiene que adivinar, qué mal se siente adivinar, ¿verdad? ¿Será por aquí? ¿Será por allá? ¡Ay, mira dónde caí! ¿Ah? Pues cuando usted anda con Cristo todo el tiempo, usted no tiene que estar esas adivinanzas, no tiene que pasar ese trabajo, esa angustia de decir, ahí viene la decisión que yo decidiré, no sé ni la hora que es, Tim Marín de Dos Pingües, Cúcara, Mácara, Títere fue, ¿verdad que no va a ser así? Porque usted está en Cristo, dice, el Señor me mostró que es por aquí. Tranquilo. Y usted sabe, si el Señor me mostró que es por aquí, cuando yo salga al otro lado, eso va a ser la gloria de Dios y la bendición. Pues la gloria de Dios, pero la bendición es para usted, hermano. Esa iglesita era así. Fíjese algo importante, hermano. Mire, en Juan 10, 9 y 10, ¿se acuerda que estuvimos hablando de eso hace poquito? En los estudios bíblicos de los martes. Mira, hay una bendición que yo quisiera repetirle aquí, bien importante, hermano. Mire lo que él le dice a estos hermanos. Juan 10, 9 y 10. Él le dice, yo soy la puerta. Recuerda que él dice que él es el que abre y cierra. Dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Va bien hasta ahí? Entonces, la puerta se queda abierta porque dice, y entrará y saldrá. ¿Pues cuál puerta abierta es esa? La misma que está diciendo aquí, hermano. Verso 8 de Apocalipsis 3. Yo pongo delante de ti una puerta abierta. Una puerta abierta. Y si está abierta, está abierta. Porque ¿quién la abrió? El Señor. ¿Quién la cierra? El Señor. Y no la ha cerrado, la deja abierta. Y aquí menciona, entrará y saldrá. Y hallará pasto. La puerta es Cristo Jesús mismo, hermano. Dice que los que andan en Cristo van a entrar y salir, pero van a entrar y salir y siempre van a encontrar el alimento, la bendición. Porque la oveja en ese caso lo que está pensando en eso. La oveja está pensando, ¿dónde está la comida de hoy? La puerta estaba abierta. En cuanto se abría la puerta y salía por ahí, la oveja sabía que el pastor le iba a llevar, el Señor Jesucristo, en este caso, figurativamente para nosotros, nos va a llevar a la bendición, hermano. Así que la puerta abierta tiene que ver con esto, dice. El 10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El contraste, el buen pastor que da su vida por las ovejas, que es la puerta, y que es la puerta que está abierta, a través de la cual cuando usted está en Cristo, usted está en bendición, hermano. Fíjese el contraste que hace el verso 8 del capítulo 3 de Apocalipsis. Lo podemos parear con este verso 9 de Juan 10, ¿verdad que sí? La puerta abierta. Y el 10 también, mire el 10 y paréelo con el verso 9 del capítulo 3 de Apocalipsis. Dice el 9, yo entrego el de la sinagoga de Satanás. ¿Te imaginas eso? ¿Qué clase de calaña será esa? Lo había mencionado antes. Mire, cuando usted va aquí a Esmirna, le voy a decir verso 9 del capítulo 2 dice, Yo conozco la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Quiénes son esos, hermanos? No necesariamente son judíos en general, pero usa el caso de los judíos. Son gente que dicen, yo soy cristiano. Los que dicen ser judíos, o sea, de los judíos Dios había tenido la expectativa de que si alguien iba a ser fiel, iba a creer primero en Jesucristo, ¿eran quiénes? Los judíos, porque vino Cristo para ellos primero. Dicen ser judíos, o sea, un judío para el Señor es el verdadero judío, es el que le hizo caso al Señor Jesucristo, ese es el verdadero judío. Pero entonces le dice, hay unos que dicen ser judíos, pero no lo son. Refiriéndose en general a todos aquellos hermanos que dicen, sí, sí, yo soy de Cristo, ¿cómo no? Claro. Pero no lo son, esos son los peores, hermanos. Porque esos son los que le van a traer toda clase de patraña y toda clase de angustia. ¿Sabe que el hermanito Pablo decía, yo he ido por naufragio, en azotes muchas veces, en peligro, en guerra, en apedreamiento, en 20 cosas por aquí, ¿qué? Peligros aquí en la ciudad, peligros en el campo, peligro entre falsos hermanos, menciona. Uy, ¿cómo es eso de falso hermano? Si es falso, no es hermano. ¿Qué quiere decir eso? Que se hacían pasar por hermanos, pero no era. Entonces él menciona a Hermógenes, él menciona a Himeneo, él menciona a Fileto, él menciona a Alejandro, de los cuales ese Alejandro me ha hecho el calderero, me ha hecho muchos males. Como quien dice, a él lo entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Como quien dice, me han hecho la vida de cuadrito y se han opuesto al Evangelio. Falsos hermanos. Pues mira, está diciendo aquí el Señor, claramente, va a llegar un tiempo en que los que andan en falsedad, el Señor los va a someter a la obediencia. Ellos van a tener que confesar que quien tenía la verdad, ¿sabe quién era? La iglesita chiquita que estaba allí, que tenía poca fuerza. ¿Por qué? Porque esos eran los que habían guardado la palabra del Señor. Esos eran los que habían honrado el nombre del Señor. ¿Se fija, hermano? O sea, no piense usted que el Señor está aquí y allá en 20 sitios. El Señor está con usted. ¿Usted ha confiado en el Señor? El Señor está con usted. ¿Tiene usted mucha prueba y mucha tribulación y mucha vuelta que tiene que darle a las cosas? Qué difícil son las cosas, ¿verdad? En Cristo Jesús, usted tiene la victoria, hermano, hermanita. Que no piense que ay, bendito, y ahora ¿quién podrá ayudarme? No, usted está en Cristo Jesús. El verdadero, dice ahí, está con usted. Y el que abre puertas y cierra puertas está con usted. Pues, ¿qué más podremos esperar, hermano? ¿Qué tenemos que hacer? Confiar en Él. Usted lo tiene ahí. Tiene el Espíritu Santo en su vida. Confíe en el Señor. Deje que el Espíritu Santo guíe su vida. Ora, Señor, mira, ayúdame aquí en mi vida. Ay, Señor, yo siento que yo no doy abasto para todas las cosas, mis responsabilidades. Dame tu paciencia y ayúdame a mí a hacerte fiel en todas las cosas. No me permitas que yo me descarríe, no permitas que yo corte camino, no permitas que yo me alíe con nada ni adopte nada que vaya a ser mundano, que te deshonre a ti y que me venga a ser de maldición para mí. Usted sabe que me salga más cara la salsa que el pollo, sí sabe, ¿verdad? Personas por ahí que se complican la vida porque no han decidido honrar al Señor. El Señor que nos ampara de todo eso. Pero el Señor estaba victorioso con esta iglesia, hermano. Gloria a Dios por esta iglesia. Ahora bien, una parte importante, fíjate la parte importante, es una promesa grande que le echa en el verso 10. Allá le había dicho, mira, la iglesia apóstata va a llegar un momento dado y se va a postrar delante de ustedes. Y va a reconocer que la verdad la estaban viviendo ustedes, porque ustedes estaban guardando mi palabra. Mira el verso 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Fíjate que el Señor habla de su palabra como expresando la paciencia. ¿Sabes que el Señor? Ya que el Señor tiene paciencia, ¿verdad? ¿Te imaginas cuánta gente se pasa vacilando con el Señor todos los días? ¿Cuánta gente se pasa tomando el nombre, vano el nombre del Señor? ¿Cuánta gente falsa dice, ay, sí, sí, para aquí, para allá? Y se lo andan vacilando todo el tiempo. Busque el internet para que usted vea. Ponga Jesus allí, en Google. Y aparecen un montón de memes y idioteces de estas que la gente usa para burlarse del santo nombre del Señor. Mire, a veces uno dice, ay, mi madre, si fuera yo el Señor Jesucristo, ¿ah? Gloria a Dios que uno no es el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo en su paciencia le está dando chance para que procedan al arrepentimiento. La palabra del Señor, la palabra de mi paciencia, está esperando. Dice, como tú has sido fiel a la palabra de mi paciencia, yo también te voy a guardar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Dónde está eso, hermano? ¿Cuál es la prueba que va a venir sobre el mundo entero? Todavía no ha empezado. Mira el capítulo 6. En el 6 vamos a hablar de los cuatro jinetes del Apocalipsis. ¿Usted recuerda eso? Dice, uy, ahí está una película que tiene ese nombre. Dice, el caballo amarillo, dice, tenía nombre Muerte. ¿Será algo bueno eso? Y el Hades le seguía y le fue dado a potestad sobre la cuarta parte, dice el 8 del 6, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Imagínense eso. ¿A quién le gustaría eso? Empiezan los juicios de Dios. Esa hora de prueba para la tierra viene, hermano. Antes de eso, el Señor está preparando a la iglesia. Por eso es que estamos acá todavía en la preparatoria. Esa ira del Señor, ¿es para la iglesia? No, no es para la iglesia, hermano. Nosotros somos guardados de la ira. Mire, 1 Tesalonicenses 5, 8. Vaya allí un momentito, hermano querido. No, hermano, no somos puestos para ira, somos puestos para bendición. Bendito sea el Señor. Mire, 1 Tesalonicenses 5, 8 dice, pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Recuerda la armadura de Dios. El yelmo era parte de ellos. El yelmo de la salvación, recuerda. El casco. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, dice el 9, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la tribulación y gran tribulación que el Señor tiene preparada no es para sus hijos. Por eso dice aquí, yo te voy a librar de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Se hace la pregunta, ¿pasará la iglesia por la gran tribulación? La contestación es no. Muchos se confunden con esto. No se confunda, la iglesia no va a pasar por la tribulación, lo dice la palabra en innumerables ocasiones. Ahora, la pregunta es, ¿quiénes son iglesia? Esa es la pregunta importante. ¿Quiénes son iglesia? ¿Son todos los que se congregan? Eso lo sabemos, que no son todos los que se congregan. ¿Quiénes son iglesia? Iglesia son los que han creído en el Señor Jesucristo y son salvos. Los que le sirven cada día. Los que añoran y se levantan todas las mañanas diciendo, Señor, yo voy a hacer tu voluntad en este día, ayúdame y dirígeme. Los que son, literalmente, como estos hermanos de la iglesia de Filadelfia, han guardado mi palabra y no han negado mi nombre. Y andan fieles. El Señor cuando venga a buscar su iglesia, se llevaba a la iglesia de Filadelfia completa. Fíjense que ahí no había nada, no había ningún reproche, hermano. Por eso en el verso 11 le dice, mira, retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Ahí no está hablando de salvación. Mucha gente se confunde. Ahí no está hablando de mantén tu salvación. La salvación hay que mantenerla. En la salvación hay que ocuparse, dice la Biblia. No mantener la salvación. ¿Ocuparse en qué? En ejecutar el mandato de Dios en nuestra vida. En serle fiel y obediente hasta que Él nos mande a buscar para su presencia. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes. ¿Para qué? Para que ninguno tome tu corona. ¿Qué corona es esa, hermano? Mire, si usted va a 2 Timoteo 4:8, ahí no está hablando de salvación, hermano. Que hay mucho más que la salvación. Después que usted está salvo en Cristo, hay una bendición del Señor. A esa es que se refiere. Mire, el verso 8 de 2 Timoteo 4 dice, por lo demás, dice Pablo, ya viejo, ¿ah? Sabiendo lo que le iba a pasar, dice, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, en el día que Él venga a premiarme, que Él venga a pasar revista. Dice, y no solamente a mí me va a dar la corona de justicia, quiere decir, sino también a todos los que aman su venida. Hermano, el amar su venida no es otra cosa que estar preparado para la venida del Señor, porque nadie que no esté preparado va a amar venir al Señor semejante. ¡Ay sí, ven Señor Jesús! Como dice al final del libro Apocalipsis. El Espíritu y la Iglesia dicen, ¡ven! Y el que tenga fe diga, ven. La iglesia dice, ven, ven pronto, Señor Jesús. Pero el que está pendiente, ay, yo quisiera irme con Cristo Jesús. Ay, no veo la hora que Cristo venga y me lleve. Y que mientras Él me lleva, que yo esté haciendo su voluntad aquí. Eso es lo que te dice aquí la palabra del Señor. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea que el galardón que Dios te iría a dar, se lo tenga que dar a otro, porque tú fuiste infiel. No está hablando de salvación, hermano. Está hablando de la corona, de las bendiciones del Señor. Yo tengo una corona allá en el cielo, ¿recuerda? Que Cristo ha preparado para mí. Porque el Señor Jesucristo prepara esa corona en base a los méritos que usted en Cristo va usando para darle gloria a Él, todas las cosas que usted hace en obediencia al Señor. No se duerma para que ninguno tome su corona. Le dice a los de Filadelfia, sigan firmes. Mira la promesa, hermano, verso 12. Se parece mucho a las otras iglesias. Dice, al que venciere, o sea, venciere quiere decir, el término del verbo es cuando de momento, ¿sabe que Pablo dice? Y habiendo acabado todo, que ustedes estén. La palabra dice, estad firme, dice en español, pero están. Quiere decir que da la impresión, hermano, como cuando hay un campo de batalla y usted ve a espadazo y a cuchillazo limpio, a tiro limpio, plan, 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 y un humentín y muchas cosas, y de momento la batalla se acabó y se disipa el humo. Y el que está parado allí es el Hijo de Dios, firme. Cuando se disipa el humo, está firme. Eso es lo que quiere decir. Habiendo acabado todo, estar firme. Es lo que quiere decir. Al que venciere. Dice, ¿y quién es el que vence al mundo? Dice, sino aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Dice, yo la haré columna en el templo de mi Dios, porque va a haber un andamiaje, Dios te bendiga, un andamiaje grande allá en la patria celestial, hermano, en los cielos nuevos y tierra nueva. Será una columna en el templo de mi Dios, gloria a Dios. Y nunca más saldrá de allí. Ve los asuntos de la eternidad que yo le dije, hermano. Y voy a escribir sobre él el nombre de mi Dios. Recuerda lo que mencionaba a Pérgamo. Dice, el que venciere yo le daré una piedrecita blanca. Y dentro de la piedrecita escrito un nombre nuevo. Que ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Pero lo mismo está diciendo aquí. No temas porque yo te redimí. ¿Qué dice? Yo te puse un nombre nuevo, mío eres. ¿Ah? Desde aquí que viene ese coro. Dice, y le voy a poner a él el nombre de la ciudad de mi Dios. ¿Cómo se llama? La Nueva Jerusalén. ¿Dónde está descrito eso? En el capítulo 21. Y vi bajar del cielo, después de los cielos nuevos y tierra nueva, la Nueva Jerusalén. Y describe toda esa bendición, hermano. ¿Ok? Y pondré sobre él mi nombre nuevo. Hermano, no sé si usted va a la... Cuando usted va de momento al supermercado, dice, ¿y este pan será bueno? ¿Qué usted es lo que le mira primero al pan? La fecha, pero ya porque ya le miró la marca. Porque si dijera marca genérica, usted dice, esto no me parece a mí muy allá. Pero si usted busca una marca, si usted le gusta Holsum, pues Holsum, pues ya se sabe lo que puede dar Holsum, lo que da Pepín o Peperifam o la otra cosa esta, ¿cómo se llama? Healthy, ¿cómo es? Healthy Choice o cosas de estas. Y lo otro que le mira, como dice David, la fecha. Le mira que sea genuino. Pero lo mismo pasa aquí, hermano. El nombre nuevo, cuando el Señor le escribe el nombre suyo, el de él que le va a dar él, y se lo pone ahí marcado, es como que dice, este es mío, esta es mía. Y cuando yo venga a buscar mi iglesia, los voy a venir a buscar a ellos. Amén. Bendito sea el Señor. Así que, hermano, a esta iglesia en Filadelfia no le reprocharon nada. ¿Por qué? Porque estaban guardando la palabra del Señor. Y por ser fiel a la palabra del Señor, no habían negado el nombre del Señor Jesucristo. Bendito sea Él. El Señor quiere hallarnos haciendo así, hermano, cuando venga a buscar su iglesia. Usted está obedeciendo la palabra del Señor. Amén. Pues mire, nuestra oración debe ser, Señor, fortaléceme. Porque ahí dice, retén lo que tienes, dice ahí. Para que ninguno tome tu corona. O sea, cuando tú estés doblando la curva para ir a la recta final, porque estamos en la recta final, ¿ok? No vaya a ver que se te tropieces tú con tus propios pies, ¿me entiendes? Con nuestra propia naturaleza. O que permita que otro venga y te meta un palo de escoba entre las piernas, ¿me entiendes? Y te vaya a caer de boca. O que vayas a mirar para allá y el que va cogiendo va mirando a la meta, no va mirando para arriba y saludando al otro aquí porque pierde el balance y da 10 vueltas encima de la pista. ¿Me entiendes? Te va firme. No me distraigas, que yo estoy mirando. Dice, tenían la vista fija en el galardón, dice Hebreos 11, iban por ahí pendientes, no te distraigas. ¿Qué fue la comisión que te dio el Señor? A ser fiel y seguir para adelante en el camino del Señor, para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Si viene alguien a hacerte cuento, hay que darse cuenta, aquí viene hasta estas cosas, mira, huélete esto, mira, te echaste esto, mira esta cosa, vente acá, mira, para un momento, no te canses, mira, no sufras. Tú sigue para adelante, el Señor Jesucristo. Como esta iglesia andaba. Hermano, da trabajo. Da trabajo. Y algunos de ustedes yo los veo que están así cansados, están como agobiados. Hay mucho asunto pendiente, cosas que resolver, ¿verdad que sí? Cosas en las cuales usted espera que el Señor esté bregando, ¿verdad que sí? ¿Para qué usted va a hacer? ¿Ah? ¿Qué usted va a hacer? Confiar en el Señor, hermano. Ay, Señor, ayúdame a validar de que yo estoy obrando correctamente. Que mi corazón está correcto contigo. Que yo no estoy haciendo una necedad. Ayúdame, o sea, dame la fuerza, Señor. El día no me da. Si tuviera 40 horas, no me daba, Señor. Pero dice tu palabra que los que confían en Jehová serán como las águilas. ¿Ah? Porque los muchachos se fatigan y se cansan, y se caen. Pero los que confían en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Esas fuerzas vienen no de Filadelfia, porque dice Filadelfia tenía poca fuerza. Porque el Señor obraba a través de ellos. ¿Usted ha visto eso, hermano? La bendición de la vida cristiana está cuando usted deja que el Señor haga a través de usted. Usted confía en Él, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. ¿Usted ha visto, hermano, que usted tiene todo hecho ya? El Señor lo ha hecho todo por usted. Lo que usted tiene que hacer es confiar en Él. Que esa es la parte difícil, dicen algunos. Claro, porque ahí es que tendremos toda tentación. Satanás se va a encargar sobre todas las cosas que usted dude. Usted asienta con la cabeza hoy, pero en el momento de la verdad, que usted dude y usted trate de ir por otro lado, pero no. Confíe en el Señor. Ponga su camino delante del Señor. Decisiones que usted tenga que tomar, difíciles o fáciles, cuando sean el Señor, tómelas. Todo para la gloria del Señor. Amén. Te vaya con el Señor. Para que sea como esta iglesia. Va a llegar el momento, el Señor viene a buscar y se lleva a la iglesia, hermano. Ay, hermano, después que se llega a la iglesia, ya no hay que buscar más nada, como dicen por ahí. Usted va a estar en los cielos nuevos y tierra nueva. Y se va a sentir bien raro. Porque si usted es de eso, como compulsivo como yo, que tiene que estar siempre haciendo algo. Y dice, hay tantas cosas que se me están quedando sin hacer. Tranquilo. No, que... Tranquilo. Tranquilo. No, que hay que están perdidos. No, ya... Ya están aquí, todos los que están en la bendición están aquí. No, que tal cosa que hay que hacer. Ya el Señor lo hizo todo. ¿Y qué hay que hacer? Pues vamos a gozarnos con el Señor. Vamos a gozarnos con los hermanos. Vamos a cantarle alabanzas al Señor. No, que me tengo que levantar temprano para trabajar. Te acabo de decir que ya todo está hecho. Mira, qué bueno será eso, ¿verdad? Que me tengo que chequear, ¿cómo es? La presión. No hay que chequearse la presión. La presión va a estar buena. Ay, que me duele acá, que estoy partido de la cintura. Tengo la jodida, tengo hecho a polvo. Nada de eso va a estar allá tampoco. Ay, mire, yo añoro ver a este hermano, a esta hermana. Pues no va a tener que añorar si van a estar con usted allí. ¡Gloria a Dios! Pues, entonces ahí es que viene la promesa, hermano. Dice, pues si esto está, usted va a estar leyendo en las papas cuando esté, ¿verdad? Como dicen allá con el Señor. Pues asegúrese que todo lo que usted ama esté allá también. Entonces allí estaremos juntos con el Señor. Por eso decía Pablo, alentados los unos a los otros con estas palabras. Amén. Gloria a Dios. Así que mantengámonos firmes, hermano. Nos queda todavía una iglesia más, pero eso va a ser obviamente el domingo que viene. Hermano, pero usted sabe qué va a pasar. Mire, la última carta trata con la Odisea. Pero la Odisea es una iglesia apóstata. ¿Sabes lo que es una iglesia apóstata? Una iglesia que negó la fe. Y aquí dice, ¿verdad? Dice, no has negado mi nombre, dice el verso 8. Le decía a Filadelfia, pero la Odisea sí, hermano. ¿Cómo fue posible eso? ¿Y qué espera el Señor? ¿Cuál es el consejo que Él le da a esta iglesia, es la parte importante. Si usted toma en cuenta lo siguiente, que las iglesias que vemos aquí pertenecían a una realidad histórica en aquel tiempo, pero también tienen como un sentido cronológico de la iglesia hasta el día de hoy, la iglesia, este periodo de la Odisea sería el periodo actual donde la iglesia está viviendo hoy. Entonces, vamos a ver si hay un paralelo entre lo que vemos en la Odisea, esta iglesia histórica, y lo que vemos hoy. Usted va a ver si hay un paralelo o no. Y si hay un paralelo, el consejo que Dios le da en aquel entonces es válido para nosotros hoy. Así que no nos despreocupemos, sino que estemos firmes, hermano. Porque los tiempos en que vivimos, usted lo va a ver retratado aquí cuando vayamos a la iglesia en la Odisea. Amén. Vamos a orar. Le invito a estar de pie, Señor, en esta hora, y vamos a orarle al Señor para que Él nos lleve, ¿verdad?, por el camino del bien, que nos lleve bien ahora a nuestras casas, que nos bendiga el resto del día y que nos haga siempre darle gloria, hermano, guardando su palabra y no negando al Señor. Vamos a orar. Señor, míranos aquí, Padre Santo, que hemos estado aquí predicando tu palabra y hemos visto, Señor, cómo tú nos hablas a nuestro corazón. Señor, es tan simple y tan sencilla tu palabra. Tan es así, como tú decías, hasta los niños la entienden a perfección. Porque es que sabemos que el asunto con tu palabra no es que sea difícil de entender, es que el reto que nos hace, nos hacemos que no lo entendemos y no lo queremos poner por obra muchas veces. Ampáranos, Señor, de intentar cogernos de bobo a nosotros mismos, de ser necios con nosotros mismos, Señor. Lo que hemos visto aquí en esta iglesia en Filadelfia es que ellos eran íntegros. Y ellos, cuando tenían debilidades, decían que tenían debilidades. Cuando habían fallado, y estoy seguro iban y pedían perdón. Pero siempre, Padre Santo, buscaban serte fieles. Y tú estabas con ellos. Y tú añadías a esa iglesia cada día a los que se salvaban. Con todo y eso, era un grupito pequeño, y se cumple lo que dice tu palabra, de que los que están contigo siempre son un remanente. Gracias, Señor, por habernos salvado y hacernos parte de ese remanente que va a estar contigo en la eternidad. Mira, Señor, todas las peticiones que te hemos presentado, muchas de ellas son por salvación de otras personas, que si tú vinieras hoy, se perdían. Por eso, Señor, queremos, Padre, que tú tengas misericordia de ellos, como la tuviste de nosotros. Y lo que a nosotros respecta, Señor, que hagamos como tú le recomendaste a esta iglesia de Filadelfia, mi Señor. Que guardemos tu palabra, seamos obedientes a tu palabra, que verifiquemos que tu palabra rige nuestra vida, mi Señor, y que todo lo que hagamos sea para tu gloria y honra, Señor, que no nos engañemos a nosotros mismos y digamos que algo es si no es, que seamos íntegros como ellos, que nos juntemos junto con ellos, Señor, para que cuando tú vengas a buscar tu iglesia, tú vienes a buscarme a mí y a todos mis hermanos. Gracias, Padre. Señor, recuerda todas las peticiones que te hemos presentado y que tu Espíritu, Señor, nos consuele y nos llene de tu presencia. Ahora, Señor, llámanos bien a nuestras casas, cuídanos en la calle, tráenos de vuelta, Señor, este martes aquí y el jueves también. Gracias, Señor, te damos. Y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¡Gloria a Dios! Dios me les bendiga a todos, hermanitos queridos. Que vayan bien, buen provecho. Y que puedan descansar en este día.